Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando, la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y sanidad a nivel técnico, acuerda por unanimidad reducir la cuarentena de todos los positivos por coronavirus a 7 días. Actualmente está fijada en 10. La norma ya establecía que los vacunados que eran contacto estrecho no tenían que hacer aislamiento. ¿Qué dicen los expertos? Pues que quizá sea un poco pronto para tomar esta decisión. Es lo que nos contaba hace unos minutos aquí en la tarde Elena Vanessa Martínez, que es la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.
No es una cuestión de decir que no, pero ahora mismo no existe la evidencia suficiente como para que decidamos cambiar el número de días de aislamiento. Evidencia científica respecto a la transmisión. Parece o podría ser, pero no solo con esta. Realmente con esta variante no se ha estudiado suficiente todavía. Ahora mismo no sería, yo creo, un buen momento para cambiarlo.
Los casos de coronavirus en el mundo aumentaron un 11% la semana pasada debido al auge de la más contagiosa variante Omicron en numerosos países. Aún así, los fallecidos a nivel global bajaron un 4%, lo que parece indicar una menor gravedad de muchos de los casos de esta nueva cepa. Asunción Serena.
La semana pasada se registraron 4,9 millones de casos positivos de COVID-19 en el mundo, según el informe epidemiológico semanal de la OMS. Es la cifra más alta registrada en más de medio año, mientras que los fallecidos, 44.000, permanece estable a lo registrado en los últimos 3 meses. Las cifras varían fuertemente de una región a otra. América fue la que registró un mayor aumento de casos positivos la semana pasada, un 39%, mientras que en África fue solo del 7%, pero aquí se observa un preocupante aumento de muertes, en un 72%, aunque en cifras absolutas los 952 fallecidos en África quedan muy lejos de los 23.900 registrados en Europa, a pesar de haber bajado un 12%.
Un juez de Tarragona dobla la pensión a una gran dependiente con la enfermedad de Alzheimer. Le concede así el complemento de gran invalidez que le había denegado la Seguridad Social. ¿Qué más sabemos, Yolanda Bernal?
Esta mujer trabajaba en el sector de prevención de riesgos laborales. Se le reconoció la incapacidad permanente absoluta hace 10 años por la pérdida de visión debido a un glaucoma. Tiempo después enfermó de Alzheimer y desde agosto está ingresada en un centro asistencial. Por eso se solicitó un complemento por gran invalidez. El Instituto Nacional de Seguridad Social se lo denegó, pero ahora un juez le ha dado la razón. Entiende que ha empeorado sustancialmente el estado de esta mujer, que presenta un cuadro de demencia muy grave.
Y en los deportes, el Real Madrid confirma nuevos positivos de coronavirus en su plantilla. Abel Madrigal.
Son 4, Vinicius, Courtois, Valverde y Camavinga. Todos ellos se han contagiado durante sus vacaciones y serán baja segura para el partido de este fin de semana ante el Getafe en Liga. Los 4 se encuentran bien, aislados en su domicilio y sin poder ejercitarse con sus compañeros, que lo hacen ahora mismo en Valdebebas. En el Barça la situación es parecida. Hoy se han confirmado 3 casos de coronavirus más. Umtiti, Dembélé y Gavi se suman a la larga lista de bajas con la que cuenta Xavi para el partido ante el Mallorca. Ya hay 23 casos de coronavirus confirmados en el día de hoy en el fútbol español y podrían no ser los únicos, sobre todo porque Atlético Madrid, Villarreal y Athletic Club de Bilbao no han notificado si están afectados o no por la COVID-19. Se espera que lo hagan durante la tarde, que es cuando regresan al trabajo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá, mañana nieblas matinales y temperaturas que van a superar los 14 grados. En cuanto al tráfico, a esta hora de la tarde, tranquilidad en las carreteras. La única dificultad que nos vamos a poder encontrar es en la A1 a la altura de San Agustín de Guadalís por un accidente de entrada que en principio no está generando retenciones. Y los datos del COVID en la región nos dejan 20.193 nuevos contagios, que son 938 menos que ayer, y hay que lamentar la muerte de 14 personas, 4 más que en el anterior registro. Han ingresado en planta 1.447 personas, 110 más que el martes, y hay 212 en UCI, 5 más que ayer. La incidencia acumulada es de 2.224 casos por 100.000 habitantes, 206 puntos más que ayer. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa.
We'll be right back.
Son las 5:05 de la tarde, hora menos en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Y fíjate, te voy a decir la cifra de los grandes morosos que hay en España. La cifra exacta, 7.227 entre personas y empresas. Todos ellos deben Hacienda más de 600.000 euros, lo que antes eran 100 millones de pesetas. Y te voy a decir la cifra de lo que deben, del dinero que deben entre todos. Más de 15.000 millones de euros. ¿Te doy nombres? Pues entre los nuevos morosos con Hacienda aparecen el cocinero Sergiarola, con una deuda de 985.000 euros, el futbolista Samuel Eto'o, con 981.000 euros, o el personaje televisivo Kiko Matamoros, con 711.000 euros. También Twitter, con una deuda de 800.000 euros. ¿Sabes quién es la persona que más dinero debe Hacienda en España? Pues el empresario Agapito García, que aunque ha reducido su deuda en 500.000 de euros, sigue debiendo casi 15 millones. Este es un señor cuya historia con la agencia tributaria empezó a finales de los 80 y tras décadas de pleitos, a día de hoy, es el gran veterano en la lista de morosos. Las mayores deudas, como es habitual, se concentran en empresas. Tenemos, por un lado, las inmobiliarias Real Urbis, que deben 340 millones de euros, y Nozar, que tiene una deuda de 215 millones. Cifras que realmente marean, ¿a que sí? Pero nos preguntamos, ¿sirve de algo que se publiquen? ¿Se consigue así que las personas o las empresas paguen o vayan pagando lo que deben Hacienda, que al fin y al cabo es dinero que luego repercute en todos nosotros? Bueno, pues vamos a salir de dudas con quien más sabe de esto, con Fernando Trías de Bes, es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde, quien nos explica como nadie todos estos asuntos. Economista y escritor. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa.
Bueno, ¿por qué se publica esta lista, Fernando?
Bueno, al final es una estrategia de presión a los contribuyentes. O sea, en el fondo, al final es una forma adicional de poner presión sobre la persona que tiene, o la persona física o jurídica, lo has dicho muy bien al principio, pues tanto una persona puede ser una sociedad, una empresa, una organización, que tienen deudas con la administración, en este caso pues con la agencia tributaria, y bueno, se ejerce presión de dos maneras. Hay, por un lado, lo que se llama el efecto vergüenza, no decir, oye, pues a nadie le hace gracia salir ahí ni aparecer.
Estar en esta lista, ¿no?
Claro, están los medios de comunicación. Y luego también hay otro efecto real, ¿no? Es decir, si tú al final tienes una empresa o tienes una actividad y estás en una lista de morosos con la agencia tributaria, hombre, a la hora de hacer nuevos negocios siempre puede haber, pues bueno, otras empresas que no quieran fiarte, que no quieran darte crédito o que prefieran no trabajar contigo, porque muchas veces para optar a algunos concursos públicos, por ejemplo, la administración pública muchas veces te pide que no estés pagando a lo mejor dinero por unos servicios a empresas que deben dinero a Hacienda. Esto también sucede y, por lo tanto, es una prevención que puede hacer que imposibilite tu capacidad de hacer negocios. Por lo tanto, se actúa de dos maneras. Bajo el efecto sonrojo, digamos, y bajo el efecto, bueno, el apestado, ¿no? Vigila que este debe dinero, no hagas muchos negocios con este.
Ya, pero Fernando, ¿eso es legal? ¿No va contra el derecho a la protección de datos? Lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no?
Claro. A ver, de momento es legal. Cuando digo que de momento, es porque precisamente hubo dos hermanos, un hermano y una hermana, que salieron en estas listas y decidieron denunciar esto. Y pusieron un primer escrito ante los juzgados en los cuales decían, oye, esto va contra el principio de culpabilidad, la presunción de inocencia, es decir, sobre todo, pues claro, se está haciendo una difamación cuando pueden ser temas que todavía no están confirmados, que están en proceso, vale, debo el dinero, pero esto todavía a lo mejor no es firme, o lo voy a recurrir, pero no lo he podido depositar, depende, ¿no? Puede haber muchas circunstancias. Y entonces hubo un primer fallo de los tribunales que dieron la razón a la administración pública y dijeron, oye, vamos a ver, dice, hay un principio que también es el principio de transparencia y el de publicidad, que forma parte de los principios que rigen la actuación de los poderes públicos, y según esta sentencia dijeron, oye, estamos solo siendo objeto de publicidad pues ciertas conductas que son socialmente reprobables y que tienen mucha relevancia por su cantidad y por la cantidad, y dieron la razón a la administración pública, pero se puso recurso y en estos momentos esto está en manos del Tribunal Supremo. Entonces, bueno, saldrá tarde o temprano, aparecerá una sentencia por parte del Tribunal Supremo, que ya sí que dictará doctrina sobre este menester. Si el Tribunal Supremo dicta que no, pues esto no lo podrá hacer más la Administración Pública, ya lo veremos.
¿Y desde cuándo estamos así? ¿Desde cuándo se hace esta lista?
Bueno, esta lista se le llamaba la lista Montoro. porque fue el primero, el primer ministro que la puso en marcha, apareció por primera vez el año 2015.
¿Y cualquiera puede ver los nombres y la cantidad que debe una persona o una empresa?
Sí, 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 es absolutamente público, claro, es de hecho es lo un poco la estrategia que hace Hacienda. Lo que pasa es que Hacienda, una de las cosas que hace, o la agencia tributaria, es antes de poner de publicar el listado, comunica formalmente, hace un comunicado formal a los deudores que van a aparecer y les dan 10 días. Dice, mira, vas a aparecer en la lista, te doy 10 días para pagar la deuda o para formular alegaciones, hacer unas alegaciones que consideres pertinentes para no aparecer en la misma.
O sea, que antes te avisan.
Antes te avisan, pero si no, sí que evidentemente la agencia tributaria lo hace transparente. Aquí tiene los 7.000 y pico contribuyentes que deben dinero a la agencia tributaria, que deben dinero, ojo, lo has dicho también en la introducción, por encima, antes era 1.000.000 de euros. Y este año lo bajaron a 600.000.
600.000, eso te iba a decir, que lo han bajado. Sí. Ahora entra en la lista. Sí.
Claro, ha entrado mucha más gente, porque, claro, por 1.000.000 el corte, digamos, que estaba más arriba, el corte está más abajo.
Estaban 1.000.000, hasta en 600.000.
Están 600.000 euros, efectivamente, efectivamente. Y entonces, bueno, por encima, la gente que debe por debajo de eso no aparece, pero también debe. Lo que pasa es que, bueno, no sales en la lista, ¿no?
De momento sí. no, exacto. Y también he visto que entran los responsables solidarios. ¿Qué se considera responsable solidario?
Claro, tú imagínate que, no sé, que tú y yo, Rosa, pues montamos una sociedad pues para alquilar bicicletas, ¿no? Y dices, oye, Fernando, pero yo voy a ser la administradora y, bueno, pues yo me pongo como responsable solidario de la empresa, de todas las deudas que tenga, porque soy, yo, pues, imagínate, pues el socio inversor y tú vas a ser el socio gestor, ¿no? Y luego, por lo que sea, pues te va mal, tienes un pufo con la agencia tributaria y entonces yo de carambola aparezco, imagínate, esto, ahí nos reclaman un dinero. Y yo digo, bueno, Rosa, pero esto lo has llevado tú y yo no tal. Bueno, porque tú eres responsable solidario. Como estoy de responsable solidario o de una deuda o de una empresa, apareces como el moroso. Entonces, directamente no debes, pero como tú te habías comprometido solidariamente a afrontar cualquier deuda de esa sociedad, pues apareces también como moroso.
Claro, sí, sí. Por eso, bueno, este año aparecen más. Entre que hemos bajado a 600.000 euros y los responsables solidarios, pues tenemos una lista mayor. ¿Suelen aparecer siempre los mismos, Fernando?
Mira, desde que empezaron las listas estas, la mitad ya no están. Aproximadamente un 40% y pico ya no están. Y muchas veces, tanto la propia administración como bueno, toda la gente que está alrededor del derecho fiscal, los fiscalistas, etcétera, te dicen, oye, ¿esto sirve o no sirve?, ¿no? Y la realidad es que el nivel de deuda con Hacienda, desde que se hace esta lista, ha bajado.
Ah, sí, o sea que sirve.
Sí, ha bajado un 10%, sí. Lo que pasa es que hay gente que dice, ya, pero de vergüenza nada. Hay gente que es que le da lo mismo y piensan que es por un poco pues el efecto recuperación económica. Cuando la economía va mejor, pues hay mucha gente que tiene ingresos y puede resolver sus compromisos que quedan pendientes con la agencia tributaria, ¿no? Pero la realidad, o sea, no se sabe bien, porque nunca sabremos exactamente persona a persona. Desde luego no es agradable salir aquí y puede ser que haya empresas o empresarios o personas que por no salir, pues mira, prefieren ya resolverlo rápidamente. Hay otros que les da tres cuartos de lo mismo, pero la realidad es que el nivel de deuda con Hacienda ha bajado. Sigue siendo mucho, ¿eh? O sea, el total de esta lista, total de esta lista, lo que debe el total de esta lista es 7 veces el presupuesto de sanidad, ¿eh? O sea, estamos hablando de un montón de dinero.
De mucho dinero. Sí. ¿Y cómo le afecta esto al ciudadano? ¿Es recuperable ese dinero?
Mira, normalmente la mitad no se recupera, porque casi la mitad de lo que aparece en esta lista son empresas que están en lo que se llama en un proceso concursal. Un proceso concursal es lo que antes se llamaba la suspensión de pagos, ¿no? Es cuando ya una empresa empieza a ver que no puede atender sus obligaciones, entonces se inicia un proceso concursal en la cual, bueno, pues la empresa queda intervenida y ahí seguramente la mitad de los casos la empresa se acabará disolviendo. Entonces a esas empresas les queda algo de dinero, pero normalmente tienen también créditos con bancos. Los bancos ya se lo han montado muy bien para que las garantías que tengan vayan primero sobre ellos que no sobre la administración pública. Y yo te diría que la mitad de aquí es de difícil cobro.
Ya. Bueno, decías que han salido muchos de la lista, pero eso no significa que necesariamente hayan saldado su deuda. Puede ser que la hayan situado por debajo de los 600.000 euros incluso que hayan logrado algún tipo de suspensión o de aplazamiento.
Efectivamente, un aplazamiento o que hayan puesto un aval. Es decir, muchas veces si tú estás en mitad de un proceso y debes un dinero pero no lo puedes depositar, pues puedes avalar, ¿no? Entonces lo avalas y dices, mira, pues tengo estas propiedades, entonces avalo con esto. Entonces, bueno, de momento la agencia tributaria ya no te pone como moroso. Has avalado, se tiene que resolver el tema y cuando se resuelva, pues ya verán si lo pierde realmente el contribuyente, pues tendrá que pagar o vender esa propiedad para pagar Hacienda, pero de momento ya tiene un aval y entonces desapareces de la lista. O muy bien, por lo que has dicho, estás pasando, solo que estés en 599.999, no apareces. Con lo cual, yo creo que también por eso bajaron el listón, porque hubo gente que dijo, mira, voy a poder pagar una parte para no aparecer en la lista, ¿sabes? Y dijeron, bueno, vamos a tirar para abajo 400.000 euros para si hay gente que tira por el efecto de vergüenza que realmente devuelva más.
Claro. Lo que no aparece en esta lista es el origen de la deuda. Si deben dinero a Hacienda por un fraude o si lo deben
no,
por otra causa.
No, claro, o por un delito, ¿eh? Es o decir, por un delito. Claro. Por eso, en realidad, estas personas que pusieron la demanda por este tema, había un delito detrás en su caso. Probablemente era un delito económico, no conozco la casuística, pero claro, dijeron, oye, yo esto todavía no somos culpables, es un tema que está en proceso y no se me puede, se tiene que presumir la inocencia hasta que por lo penal no se haya confirmado este delito, ¿no? Entonces, efectivamente, puede que la naturaleza de la deuda y el porqué que no se conoce a fondo. Ya. Aparece la persona y la cuantía. Sí.
La persona y la cuantía. Fernando, esta lista la publica el Ministerio de Hacienda, pero también hay otra lista, que es la de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. ¿Esta lista qué es?
No, esto no tiene nada que ver, porque la lista de morosos es morosos con la agencia tributaria, con Hacienda, sí. Con la administración. Esta otra lista es la que, bueno, esta es una asociación que entre bastantes entidades financieras montaron para compartir bases de datos e información y compartir información de la gente que podía deber dinero, pues son de dineros de créditos al consumo, de préstamos bancarios, etcétera, ¿no? Entonces, esto básicamente es una lista que si tú estás debiendo dinero a una entidad financiera, o sea, todos podemos tener deudas, pero que ya están impagadas, entonces ya al cabo de cierto tiempo te colocan en esta lista para que otras entidades, si tú vas a pedir un crédito a otro banco, diciendo, bueno, estos no se habrán enterado que en el banco A yo estoy que no devuelvo, me voy al banco B y aquí me darán otro crédito para, entonces, este banco B puede ir a esta lista, comprobar
y
que
mirarlo,
estás
claro.
Como moroso en otro banco y entonces no te dan el crédito. Digamos que es una manera que han tenido las entidades financieras y de crédito para conocer quienes están demorosos en otras entidades y no verse envueltos en otra morosidad con esa persona por no haber sabido de lo anterior.
¿Y cómo sabemos, cómo podemos saber si estamos en esa lista?
Bueno, en realidad en estas listas tú puedes hacer perfectamente una consulta y puedes, sino también a cualquier entidad financiera que tú vayas a pedir un crédito o un préstamo, ellos lo van a consultar. O sea, que si enseguida te dicen que no, es porque te han encontrado la lista. O sea, primero que se puede consultar directamente y si no, puedes perfectamente a través de una entidad financiera pide un crédito y si te dicen que no, es que ya te lo dirán, que estás en la lista de morosos.
Exactamente. En la otra al menos te avisan. Aquí no te avisan. Aquí tienes
no
que mirar tú por si acaso.
Sí, pero bueno, la gente que debe dinero lo sabe.
Oh, y tanto que lo sabe. Bueno, Dios quiera que nunca estemos en una lista de este tipo porque realmente la cifra es abrumadora. Hablábamos de 7.277 contribuyentes con una deuda total de 18.200 millones en relación a los deudores de la agencia tributaria.
Sí.
Es muchísimo.
Eso es mucho. También tenía que decir que esta es una situación, a ver, con tantas cuantías, evidentemente no todo el mundo le puede pasar, pero una pequeña cantidad con un banco, un préstamo al consumo. Hay que decir que también cualquier persona. En un momento de la vida las cosas se le tuercen, le puede haber ido mal, te encuentras una deuda con la agencia tributaria o con una entidad financiera o con una empresa de tarjetas de crédito o de revolving. O sea, muchas veces, oigo, porque quien está debiendo dinero y no puede y está ahí como moroso, hay una sensación muchas veces de culpa, de culpabilidad. Hay gente que pasa de todo, pero también hay gente que lo lleva muy mal. Y hay que decir, oye, que esto es algo que a todo el mundo le puede pasar alguna vez en la vida. Luego lo que pasa es que hay que intentar poner orden, resolverlo, intentar ver cómo salir de ese atolladero, ¿no? Pero también hay pensar que en la vida pasan cosas, igual que pasan enfermedades y desgracias. Hay veces que hay gente que se ve como moroso sin realmente haber actuado de mala fe, ¿no?
Ya. Sin embargo, luego hay otras personas que llevan en esta lista 20 años o más y no pasa nada. ¿Puedes estar permanentemente en esta lista de grandes morosos? Porque decíamos antes que el veterano, el más veterano de todos, es el empresario Gapito García.
Bueno, esta es la de Hacienda, que es desde el año 2015, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay casos. Pues estar muchísimo tiempo como moroso. Al final, al final si se declaras totalmente insolvente, al final las deudas acaban prescribiendo. O sea, todo en la normativa tiene lo que sea una fecha de prescripción, hasta un delito de un crimen, ¿no? Incluso matar a alguien, ¿no? Es que tratar la vida prescribe. Es muy bestia. Pues decir, ¿pero cómo puede escribir ese delito? Prescribe. Bueno, pues sí, porque también el derecho considera que los errores de las personas tienen una fecha de caducidad, incluso el más grave delito que puede ser acabar con la vida de alguien, ¿no? También prescribe. Claro. Por lo tanto, bueno, incluso el ser moroso acaba prescribiendo, es decir, tu deuda acaba prescribiendo. O sea, al final quienes van detrás de ti no logran en el tiempo hacerte pagar eso también prescribe.
Pero fíjate qué mal, toda la vida en la lista de morosos. Es que es una sensación... De verdad que Dios quiera que nunca estemos en una lista así, ¿verdad?
Bueno, yo creo que ese ya se acostumbra, ¿eh? Ese al final ya duerme tranquilo. Porque, vamos, ya no te queda otra, se va a estar ahí toda la vida. Al final te acostumbras a dormir con eso.
Ya, bueno, qué barbaridad. Fernando Trías de Bes, pues muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Adiós, adiós. Bueno, llega el momento de Línea Directa con Elena Grandal. Elena, hola de nuevo.
Sí, Rosa, buenas tardes. Hola de nuevo, porque tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda. Primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de la famosa frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa, apunta el número 917-700-700, 917-700-700. Recuerda, tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
La tarde de COPE también estamos muy pendientes de nuestros oyentes. Elena Fornas está esta tarde con ellos. Cuídamelos bien, ¿eh, Elena?
Los estoy cuidando, Rosa. No les estoy dando la vara. De volveré sanos y salvos.
Muy bien. Me consta que lo estás haciendo muy bien. Además, estamos hablando hoy de una cosa muy simpática, de una tradición muy antigua que va de generación en generación en estas fechas y que es el famoso aguinaldo, esa paguita extra que te dan tus familiares y que esperas con mucha ilusión, pero que no siempre es fácil conseguirla. Hay familias que tienen que ganársela y yo creo que en la tuya es una de ellas, ¿no? En tu caso, Elena.
La mía es tremenda. De pequeños es verdad que nos currábamos muchísimo, pero muchísimo en las actuaciones. Hacíamos obras de teatro, cantábamos villancicos hasta que se les ponía la cabeza como un bombo y decían, basta ya, venga, va, que os pagamos, niños, que os calléis ya. Pero es que ahora nos hacen recogerla y tenemos que ir besando manos. Bueno, desde pequeños, pero ahora, claro, duele más porque hay algunos que incluso te hacen arrodillarte, cogerle la mano y besarla. Y es que quien paga, manda.
Pero no me lo puedo creer. O sea, quien te da el aguinaldo le tienes que hacer el besamanos.
Exacto, el besamanos y encima algunos arrodillados.
Te digo una cosa, depende del dinero que sea, igual merece la pena, ¿no?
Todo merece la pena. ¿A quién le hace feliz un poco de dinerillo? Que al menos a mí, que soy joven, me viene estupendamente. Arrodillo,
desde luego, aunque tengas que besar las manos de toda la familia.
De toda la familia, que por eso son familias.
Qué barbaridad lo vuestro, qué curioso, ¿eh?
Sí, sí, es bueno. Súper divertido. Y además es que me he encontrado una oyente que me ha gustado especialmente. Oye, porque es que hace algo parecido a lo mío.
Buenas tardes, gente. Feliz Navidad para todo el equipo. Y sí, lo del aguinaldo es una tradición en mi familia. Comemos todos juntos, cantamos villancicos y luego se reza dando gracias. Y por último, las deseadas estrenas. Abuelos primero y luego los tíos. Y por supuesto, sí que les damos estrenas a nuestros hijos. Además, les hacemos que nos den un beso en la mano, aunque estos dos años, toma, por tema COVID hemos dejado de hacerlo.
Bueno, un poco de gel hidroalcohólico en las manos y ya está. Te llevas dinero, un poco de mal sabor de boca, pero para adelante.
Oye, pero de verdad que quien paga manda, es lo que tú has dicho antes.
Sí, totalmente, quien paga manda.
Pero hay familias donde siguen manteniendo esta tradición, porque esto, vamos, yo no lo había escuchado nunca, Elena, también te digo.
Sí, sí, son geniales. Mira, hay otros oyentes que, oye, a sus hijos ya mayorcitos que se busquen la vida de ellos, pero oye, al resto del mundo, aguinaldo que reparte.
Yo les daba aguinaldo a mis hijos y a mis sobrinos, pero como ahora ya todos son mayores y padres de familia, un frasco colonia y banque chuta. Pero os diré que doy el aguinaldo al señor que me viene a limpiar los cristales una vez al mes y además comparto con él lotería de Navidad. Y también muy comparto bien lotería y le doy aguinaldo al cartero y a los repartidores, toma, que vienen a la puerta. No te voy a decir a todos, pero la mayoría se llevan 4 euros para una caña.
Rosa, vamos a pedir nosotros también 4 euros para una caña, ¿no?
Esta, bueno, oyente, yo lo que te iba a pedir es la dirección de esta oyente, porque como todo el que entra en casa a todos reparte, yo creo que es una suerte ir a hacer algo, lo que sea, da igual, un recaillo.
Le cantamos un villancico.
Y cualquier cosa, venga, con eso nos da el aguinaldo. Pero, oye, de todas formas, está muy bien, ¿eh? Pues decíamos antes al portero, a gente que te ayuda en casa, que lleguen estas fechas y les des el aguinaldo. Oye, pues es una cosa muy bonita, ¿no?
Sí, hay que ser súper agradecido. Y además que sea tradición de una familia, a mí me parece precioso. Yo es que con la mía ya te digo que me lo paso fenomenal, porque es un momento muy divertido y además de estar todos juntos en familia, de dejar los móviles y de estar cantando villancicos, hacer el tonto, representar obras de teatro. Y lo de la mano es que me supera. Aún con 26 pues... años ahí estoy yo besando la mano de mi abuelo, de mis padres, que me meten un capón. Me meten hasta capones, ¿eh? Tú pasas y encima aún te cae también.
Qué barbaridad. Bueno, está claro que quien paga manda, ¿eh?
Eso es. Quien paga manda. Oye, Rosa, aún hay tiempo. Así que hay personas que desde pequeños sabían invertir muy bien el dinero que les daban, ¿eh? Fíjate en este oyente, por ejemplo.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo sí era de aguinaldo. Yo y mis primos por allí por Córdoba, pues cogíamos la pandereta, la zambomba y nos pateábamos todas las casas de todos los vecinos y del barrio de al lado. Todos los años. Era un negocio.
¿Qué te parece eso? Hacían negocio con eso.
Hombre, claro, es que ya te digo yo, te sacas un buen pellizco, ¿eh?
Hombre, con la pandereta. Yo me veo unos niños acercándose con la pandereta, para que se callen les doy algo también, ¿eh? Que yo era la pesada de pequeña con la pandereta, ¿eh? Pero es que...
Merece la pena. Merece la pena, pero está muy bien eso de juntarse y cantar villancicos y todo eso y luego, pues, oye, recoger el aguinaldo con la gorrilla, qué gusto, ¿no?
Que sí, y que el aguinaldo hay que ganárselo, Rosa, claro que
eso.
Sí.
Eso, bueno, estamos viendo que sí, que el aguinaldo se tiene que ganar eso hoy en día, que no sale gratis y si te lo siguen dando, si te daban mucho o poco, si le das a tus hijos, ¿no? O cómo recuerdas ese momento de recibir el aguinaldo, ¿no? Siendo niño, pues nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope o en facebook.com/latardecope o nos envías tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde que es el 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego que usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Este te va a gustar a ti mucho.
Sí, prometo.
¿Nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro media manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, ¿cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales cuando éramos niños? Y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Aprovechen Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque solo hasta el 31 de diciembre tienes el gambón gigante de 20 a 30 piezas por kilo por solo 8,49 € el kilo. Carrefour. Todos merecemos la mejor Navidad.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Por ejemplo, una impresora HP Plus más inteligente que pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Pide una impresora HP Plus a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos. cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Una británica llamada Dinah Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Como tú.
Porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockland británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son las 5 y 32 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Nos vamos a La Palma, precisamente. Así suena una excavadora retirando toneladas de lava. Concretamente, en la rotonda de la zona de la laguna, en la isla de La Palma, un cruce estratégico para poder recuperar una parte muy importante de las comunicaciones en esta zona del municipio de Los Llanos de Aridane. Fue, de hecho, el primer tramo de lava que afectó a la laguna. Cerca de esa rotonda está, y seguro que recuerdas la imagen, la iglesia que se derrumbó en los primeros días de erupción tras ser engullida por la lava. Y así suenan las pisadas sobre esa lava, sobre la montaña de lava, para poder medir desde allí la temperatura y la emisión de gases. Quienes hacen esta labor, entre otros, son los miembros de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. José Alberto Gallego López es teniente coronel de la UME. José Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué?
Pues muy encantada de saludarle. ¿Cómo están siendo esas pruebas de retirada de lava, José Alberto?
Pues igualmente encantado. Pues la verdad que las pruebas van muy bien, mejor de lo que creíamos. Teníamos un plan en el que contemplábamos todos los riesgos posibles a los que nos enfrentábamos. Uno de ellos que nos preocupaba bastante era la emisión de gases. Era evidente que al excavar iba a aflorar la temperatura que está a profundidad en la colada. Ahora mismo estamos detectando temperatura de 232 grados. Es verdad que todavía no hemos llegado hasta el fondo de la colada. Hemos excavado metro y pico de altura solo. Ya hay 232 grados, como le he dicho, y al enfriarla con agua creíamos que iban a surgir gases. Y pues está surgiendo vapor de agua, no se emiten gases. Es uno de los riesgos principales. Por lo tanto, podemos decir que evoluciona muy bien la temperatura se enfría, no se emiten gases y podemos seguir adelante con ese, con esa operación.
La lava en la parte más interior de la colada o está pues a muchísimos grados, como nos contaba. ¿Eso precisamente facilita que sea retirada?
No. Al revés. La temperatura no la puede soportar el equipo, la excavadora no puede trabajar sobre una superficie tan caliente, por lo tanto se tiene que retirar, tenemos que acercar las mangueras, enfriarla y una vez que está fría volver a trabajar. No lo facilita, ¿no?
¿Y cómo están siendo esas catas para controlar la temperatura?
Pues muy bien, la excavadora hace su trabajo, retira material, acercamos el equipo que tenemos nuestro de la UME de medición de gases, también miden la temperatura con un termómetro, lo miden, medimos lo que hay y si es alta pues procedemos a enfriar, ¿no? Y así estamos desde hace 2 días, sí.
Ya, bueno, estamos además en un lugar estratégico porque ese cruce es fundamental, sí, para las comunicaciones en esa parte de la isla de La Palma.
Sí, efectivamente. Hay una serie de plataneras, las plataneras de esa zona, de Tazacorte, que están hacia la costa, tienen una salida natural, que es la carretera de La Laguna, y en ese punto la carretera de La Laguna se une con la LP-213. Es una vía fundamental ese enlace. Si no fuese por ese cruce, pues tendrían que hacer lo que están haciendo ahora los camiones con plataneras, es dar una vuelta enorme que les supone más de media hora.
Ya. Bueno, vosotros, los miembros de la UME, lleváis allí desde el inicio de la erupción. Ahora vuestra misión se centra, además de esta retirada, en medir la emisión de gases, ¿no?
Sí, ese cometido lo venimos asumiendo desde el principio. Medimos los gases que se producen, en un principio eran los gases que se producen al avanzar la colada, al quemar las distintas zonas, plataneras, viveros y demás. Medíamos lo que se emitía para, con esa información, la dirección de emergencia pudiese decidir si confinar o evacuar una nueva zona. Mirábamos la nube de esos gases, dónde iba, y esa información se la damos a la dirección de emergencia. Luego, posteriormente, pasamos a medir los gases que se emitían al contacto de la lava con el mar, en las fajanas, y ahora lo que estamos haciendo es monitorizar los gases en toda la zona de emergencia. Hemos detectado que hay unas conducciones subterráneas que hacen aflorar monóxido de carbono y dióxido de carbono en la zona baja de la isla, en las poblaciones de La Bombilla y de Puerto Naos, y en unos niveles muy peligrosos, por encima del nivel letal incluso.
Ya. Fíjate, la pregunta que nos hacemos todos es ¿cuándo podrá la gente volver a sus casas?
Sí, pues es una buena pregunta. La verdad que la dirección de emergencia está pensando siempre en eso. De hecho, estamos trabajando ahora nos hacen centrarnos en medición de gases en las zonas más alejadas de la colada. La más al sur, por ejemplo, el sur a norte, la más al sur, hasta Gedei, lo tenemos todo monitorizado, entramos en las viviendas, nos dejan su llave los ciudadanos, entramos, vemos cómo están las casas y si está limpio, damos el ok, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lunes se verá si se abre ya una zona del sur, de la zona del norte igual, se está pensando en retrasar un poco los controles de la Guardia Civil para que puedan ir entrando. Hay otros problemas, como son la ceniza, que también lo estamos afrontando. En el sur, por ejemplo, hay montañas de ceniza que estamos limpiando al principio, claro, para que las viviendas sean habitables, ¿no? Hay que asegurarse de que no se va a desplomar un tejado. Entonces ya hemos retirado ese peligro, hemos quitado esa ceniza, ahora tenemos que ver, aparte de ese peligro, ver otro que es el de los gases. También está el darle servicios esenciales a esas viviendas, como el luz, que ya lo tienen, agua, que están en ello. O sea que aunque puedan volver a su vivienda los ciudadanos de esa zona, pues hay todavía un trabajo por delante, ¿no? Podrán volver, podrán empezar a limpiar, a ocupar sus casas y demás, pero no creo que se puedan quedar porque todavía hay algunos servicios que están pendientes de dar.
Ya, de momento calma y seamos cautos con esto. José Alberto, ¿cómo notáis el ánimo de la gente tras el final de la erupción? Ahí supongo que mucha esperanza, ¿no?
Sí, se ha notado esperanza. Ha pasado un poco de la tristeza que veíamos en todo el mundo un poco más a alegría, sobre todo en aquellos que no han perdido su vivienda, que saben que están evacuados pero podrán volver, un poco más de esperanza. Claro. Y la verdad que es de destacar la prudencia que tienen todos y... porque no se oyen grandes quejas con lo que están pasando y bueno, pues también son cautos y prefieren no adelantarse y esperar a lo que le digan las autoridades para volver a su vivienda, es lógico.
Pues sí, con calma. José Alberto Gaigo López es entre otros, bueno, pues teniente coronel de la UME, como muchísimos de tus compañeros. Gracias a todos por la entrega y sobre todo por el trabajo que estáis haciendo. Gracias y bueno, felices fiestas, José Alberto.
Gracias.
Todos esperamos, pues nada, que el nuevo año comience con la esperanza de la vuelta a las casas de todas estas familias. Hay que agradecer a muchas personas el esfuerzo y el trabajo que están haciendo durante tanto tiempo. A toda la gente de Involcán, el Instituto Volcanológico de Canarias, que siempre ha estado y siguen estando disponibles para atendernos y para poder así contarte lo que está ocurriendo con el volcán de Cumbre Vieja. Porque aunque la erupción se dio por terminada hace 6 días, se sigue monitorizando y se sigue estudiando. David Calvo es vulcanólogo y portavoz del Involcán. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora mismo, ¿vuestro trabajo en qué se centra? ¿En tomar muestras de emisión de gases? Cuéntanos.
Sí, uno de los trabajos que estamos realizando es el del control de emisión de gases en el cráter. Como bien decías, finalizó la erupción, pero los gases siguen saliendo. Incluso hemos detectado zonas en el propio cráter donde la temperatura sigue por encima de los 1000 grados, lo que quiere decir que el magma se ha quedado muy cerquita de la superficie, se ha quedado sin fuerza para seguir saliendo, pero está ahí. Y obviamente tenemos que seguir controlando esa cantidad, sobre todo de dióxido de azufre que se está emitiendo, de dióxido de carbono, y así poco a poco dar el certificado de defunción a esta erupción, que es lo que más deseamos desde que se declaró el final de la misma.
Desde luego que sí, que lo deseamos todos con muchísimas ganas. Habéis colgado hace poco en vuestra cuenta de Twitter una foto en la que se ve un penacho de gas en la zona superior del edificio volcánico. ¿Eso qué significa exactamente, David?
Bueno, eso significa que el magma sigue muy caliente, que tiene capacidad todavía de soltar gas, tiene que perder todo el gas que tiene acumulado, y eso lo hace a medida que va perdiendo temperatura. También muchas veces las condiciones del día nos permitirán verla con un poquito más de claridad y el poder observar desde Tajuya, desde Las Manchas, la presencia de esa pluma de gas en la zona superior. Que sí que tenemos que acostumbrarnos en el paisaje del Valle de Aridane, y es que durante años probablemente estaremos viendo fumarolas y emisiones de gases en el volcán, aunque se haya terminado la erupción. O sea que hay que empezar a convivir con esa escena, con ese paisaje, y estos días sobre todo se va a ver bastante.
Ya, ¿qué es lo que más preocupa en estos momentos, David?
Bueno, yo escuchaba al teniente coronel, ¿no? Y estoy de acuerdo. Los gases en la zona de Puerto Naos y la bombilla son elevadísimos. También estamos trabajando en esa zona, intentando determinar un poco, a base de realizar cuadrículas y trabajos de campo muy intensos, qué zonas son las que más gas emiten. Como decía el teniente coronel, hay zonas donde los umbrales letales están superados de forma bastante clara, es decir, que es absolutamente incompatible con la vida estar allí. Y bueno, pues seguir midiendo esas zonas marginales de las coladas en las que el gas se va acumulando. Ahora también queda un trabajo del que todavía no se ha empezado a hablar, que es el de la cartografía y de los geógrafos, ¿no? Hay que pensar que más allá de las 3.000 viviendas o 3.000 infraestructuras destruidas, que es el verdadero drama de la erupción, esta erupción también ha hecho un gran daño a la naturaleza, es decir, ha cegado barrancos, ha tapado zonas de desagües naturales, con lo cual hay que empezar a estudiar por qué zonas va a correr el agua cuando haya lluvias importantes en la zona, y eso es un trabajo que va a ser muy importante a la hora de determinar qué zonas pueden ser susceptibles de inundarse, de recibir grandes cantidades de agua, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora empiezan a aflorar otra serie de trabajos pendientes en los que la ciencia también va a jugar un papel fundamental.
Ya, bueno, hay que empezar de cero muchas cosas, por lo que estamos viendo.
Sí, obviamente estamos ante la peor erupción de los últimos 100 años en Europa, ¿no? Nos hemos cansado de decirlo desde el principio, y siempre que en la COPE nos habéis dado una oportunidad lo hemos hablado. Una erupción urbana, es decir, un fenómeno pocas veces visto anteriormente, con un grado de afección muy importante, un grado de destrucción impresionante. Y bueno, impresionante va a ser también el esfuerzo de reconstrucción, pero bueno, hay voluntad porque se está intentando retirar la lava del cruce de la laguna, aunque va a ser un trabajo penoso porque si ya a un metro estamos con 230 grados de temperatura, imaginemos cuando lleguemos al corazón de la colada que tiene 8 o 10 metros, estaremos hablando de temperaturas muy superiores en las que el trabajo será muy lento, pero la voluntad de seguir codo a codo con los palmeros es firme, y esperemos que podamos dar buenas dosis de noticias, pues una vez que empiece el año y que esta pesadilla termine y empieza a convertirse ya en la nueva normalidad de la gente de La Palma.
Desde luego que sí. Bueno, un trabajo muy lento, ¿eh? David, qué barbaridad, sí. Todo lo que queda por hacer, ¿eh?
Sí, hay que, bueno, una vez que estás allí ves las dimensiones de lo que ha sucedido,
claro.
Te das cuenta de que queda una cantidad de trabajo ingente por delante, y por lo tanto hay que seguir pidiendo paciencia, ¿no? Y comprensión. Es difícil también cuando has perdido mucho el seguir siendo paciente, pero cuando estás allí y lo ves, te das cuenta de que estamos hablando de algo mayúsculo, y por lo tanto un esfuerzo igual de mayúsculo para intentar devolver la normalidad a la gente.
Desde luego, recomponer muchas vidas y recomponer una isla entera. David, parada ya la actividad volcánica, ¿has tenido tiempo de pensar en todo lo que habéis vivido?
Sí, obviamente empiezas a recopilar, ¿no? Un poco lo que has vivido. Evidentemente nosotros tenemos ya mucha experiencia en otras erupciones en el mundo. Es cierto que a este nivel de destrucción hemos trabajado en pocas, afortunadamente, aunque sí es cierto que nos hemos enfrentado a erupciones también catastróficas en otras zonas del planeta. Pero cuando tienes un vínculo ya tan importante con la gente, compañeros que son de allí, has estado codo a codo 3 meses con gente que ha perdido sus casas, pues sí, el plano científico queda en un segundo lado y empiezas a empezar a digerir todo lo que has vivido. Y bueno, es bueno hablarlo, yo creo, también entre los compañeros, qué es lo que más te ha impresionado, que si alguien perdió todo, que alguien te fue y te dio un abrazo o necesitaba un abrazo. Obviamente la parte humana también surge, como no puede ser de otra manera. Al final también somos personas y más en estas fechas todos queremos volver a casa, estar con los nuestros, y hay quien no lo va a poder hacer.
Desde luego que sí, pero bueno, fíjate, al menos vamos a poder pasar estos días de Navidad más tranquilos, ¿no? Porque ya esperando con ganas ese certificado de función del volcán, pero fíjate, ya estamos hablando en unos términos que esto hace 15 días era imposible.
Sí, y sobre todo cuando ya no tienes el ruido del volcán, ¿no? Que por las noches era impresionante, o los terremotos sentidos casi permanentes por la población, que estaban haciendo una mella importante, ¿no? A nivel psicológico. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo todos los parámetros indican que la tranquilidad ha vuelto al Valle de Aridane, y ahora lo que tiene que volver, además de la tranquilidad, es la normalidad de las vidas, aunque obviamente nadie aquí va a hacerse trampas al solitario, y todos sabemos que hay gente que va a tardar mucho en recuperar porque básicamente lo han perdido absolutamente todo.
Todo, claro. Bueno, pues eso esperamos todos. David Calvo, vulcanólogo y portavoz de Involcán, muchísimas gracias por estar siempre tan pendiente y gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Gracias.
A vosotros, un placer. Felices fiestas.
Igualmente. Adiós, David. Vamos camino de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias, aquí en la tarde de COPE. Y tenemos tantas preocupaciones en la cabeza, la verdad, estos días, que fíjate, puede que estas últimas semanas hayas notado algún síntoma de estos. Congestión nasal, dolor de garganta, muscular, cansancio, quizás décimas de fiebre, tos. Y a priori, pues no has querido pensar que era el virus, porque podría ser perfectamente un catarro o una gripe. Quizás lo has dejado pasar un par de días, pero te has encontrado peor, te has hecho la prueba y positivo. ¿O no? Y es que, claro, los síntomas de un catarro o de la gripe presentan cuadros clínicos muy similares a la nueva variante Omicron, de ahí la confusión. Y desde la tarde vamos a intentar aclararnos un poco con Vicente Soriano, que es médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de la Rioja. Vicente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar con lo que quizás preocupa más ahora, con la incidencia disparada. Los síntomas de Omicron, porque mucha gente o está contagiada de virus o tiene unos catarros este año impresionantes, pero los síntomas son muy parecidos. Entonces, claro, en cuanto uno empieza ya con mocos o empieza ya con unos décimas de fiebre, ya piensas que tienes el virus, pero mucha gente simplemente es un resfriado.
Así es. La verdad es que es muy difícil diferenciar con definiciones médicas qué es un catarro, qué es una gripe o qué es una infección por Omicron. Un catarro siempre pensamos que es más un resfriado, que tiene un componente exudativo, el moquillo este por la nariz con un poquito de conjuntivitis. La gripe producida por el virus de la influenza es una más a trancazo, cuando hay un componente más sistémico con dolores articulares, dolor en la garganta y dolor de cabeza importante. Y la infección por Omicron, pues básicamente es algo mucho más suave, más ligero. Llueve sobre mojado, porque muchos ya hemos recibido la vacuna o bien nos infectamos en un primer momento. Entonces, es básicamente pues un poco de dolor de cabeza, dolores articulares y un poco de febrícula, y que desaparece en 2, 3 días. De todas maneras, para los médicos lo importante con todos estos cuadros catarrales es diferenciar si tienen un componente de afectación pulmonar, de infecciones de vías respiratorias bajas, lo que llamamos una pulmonía, y que la causa sobre todo son bacterias y requerirán antibióticos, o bien son cuadros de vías respiratorias altas, ya sean catarro, resfriado, gripe o el Omicron. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es paracetamol, buena hidratación y esperar que pase el mal trago.
¿Y todos estos síntomas que aparecen con Omicron aparecen progresivamente o vienen todos a la vez?
Pues suelen venir básicamente de manera abrupta, en un día. Y con Omicron quizás lo que diferencia de lo que vimos en marzo del 2020 es que todo aquello que nos llamaba la atención como nuevo de la pérdida del gusto y del apetito, pues es menos evidente. Básicamente uno está con cansancio, con mal estado general, tampoco tiene mucha fiebre, mucha sudoración, sino que tiene 37.2, 37.5, un poquito de tos seca, no productiva, sin moco, y esto desaparece en dos, tres días.
Que es cuando ya puedes dar, si lo que estás contagiado por Omicron, es cuando ya puedes dar positivo en un test. Más o menos,
sí,
dos, tres días.
Sí, toda esa discusión sobre los días de aislamiento, o sea, con el virus del COVID, con los coronavirus, todo va muy rápido. A uno le tosen y se expone y en 48 horas ya empieza a tener algún pequeño síntoma, los que tienen síntomas, y básicamente la duración de la contagiosidad es de 5 días. Entonces, uno empieza a ser contagioso un día antes de empezar con los síntomas, si los tiene, y dura 5 días más, no más. La PCR puede llegar a ser positiva hasta un mes después, pero básicamente refleja pues restos del virus, lo que llamamos basura genética. Por eso los test de antígeno, los test buenos de antígeno, funcionan muy bien y permiten identificar a las personas contagiosas.
Doctor, entonces, para tenerlo un poquito más claro, yo lo que veo es que cuando lo que tienes son síntomas de Omicron, tiramos más por el cansancio y por el mal estado. Si vemos que hay mocos, posiblemente estemos hablando de un resfriado más que del virus, que en este caso...
Sí, ¿no? Fíjese usted que la definición no es tan sencilla. Económico, claro. Es todo muy suave, como usted ha dicho muy bien, lo del el mal estado general y el cansancio. Y en cambio, cuando es un resfriado por un rinovirus, por el virus respiratorio sincitial o incluso el virus de la gripe, todo es mucho más, más severo. O sea, hay más intensidad, más sistémico, dolor de cabeza importante, dolores articulares, dolores en los músculos, dolor de cabeza, dolor en la garganta. Es todo más intenso y dura unos días más, 5 o 7 días. Lo que la gente llamaba el trancazo.
Claro, el trancazo que mucha gente lo sigue teniendo este invierno y estos días coincidiendo con el virus de esta variante de Omicron que nos tiene a todos con esa incertidumbre, ¿no? Porque, claro, tú puedes empezar con cansancio, con mal estado, si a eso ya le sumamos mocos, a lo mejor ya pasamos del virus al constipado. Es decir, que no están tan claros los síntomas de uno y otro a la hora de valorar si tenemos el virus o no.
Usted lo dice muy bien, o sea, no hay grandes diferencias y, sinceramente, desde el punto de vista médico, lo que nos debe preocupar es cuando se suma a esos síntomas de catarro, resfriado, gripe u Omicron, se suma el que uno empieza a arrancar de color amarillo o verde, porque eso refleja que puede haber una infección pulmonar, que la infección se ha trasladado desde el tracto respiratorio superior al inferior y entonces es cuando hay que valorar si hay que iniciar antibióticos.
Claro. Bueno, pues Vicente Soriano es médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por todas estas aclaraciones, Vicente. Muy amable y felices fiestas.
Muchas gracias.
Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, lo que esperamos estas Navidades es que el aguinaldo no venga en forma ni de constipado ni de virus. Elena Fornas,
buenas tardes.
Vamos a hablar del aguinaldo de Navidad, que nos encanta que nos den dinerito, aunque estamos viendo que hoy en día hay que trabajarse ese dinerito, ¿eh?
La verdad que sí. Oye, pero Rosa, no para todos los oyentes en su día fue dinerito, ¿eh? Fíjate que eran otros tiempos, porque yo es verdad que en el cole hubiese preferido antes esto que el estrés de ganar la apuesta navideña.
Hola, gente, pues yo de familiares no recuerdo, pero recuerdo que cuando era pequeña en la escuela, el último día en que nos daban las vacaciones, venían el secretario, el alcalde y el cura y nos daban una manzana y un puñado de castañas. Y bueno, me hacía muchísima ilusión.
Ay, a mí es que me parece muy entrañable esto.
Pues yo tengo una cosa, a mí me dan unas castañas y me pongo muy contenta, ¿eh?
Es el olor de la Navidad totalmente.
Por supuesto.
Me encanta.
Por supuesto, unas manzanas y unas castañas, oye, menos es nada, ¿no?
Totalmente, sí.
Claro, el aguinaldo puede venir de muchas formas y es lo que te estamos preguntando esta tarde, que nos recuerdes pues cómo era tu aguinaldo de niño, si te siguen dando, si te daban mucho o poco, si das a tus hijos. Todos esos recuerdos queremos que nos los cuentes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o a través de mensajes de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros del Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Leroy Merlin te esperan muchas ideas para regalar y mejorar tu casa al mejor precio hasta el 6 de enero. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Esta Navidad, el Niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon...
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están.
Es más información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo de maravilla siempre.
Sí,
es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.